Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Ayer estrenábamos mes, elevando el número de oyentes en la radio. ¿Y sabes por qué? Solamente porque tú nos escuchas. Y si el pasado viernes hablábamos de la fiesta de San Andrés con sus besugos y caracoles, desde luego que desde esta emisora no podíamos pasar por alto la importancia que este exquisito pez ha tenido siempre en nuestra villa de Laredo. Hagamos pues un poco de historia, citando textualmente al capitán de corbeta Lorenzo Sanfeliu, que en su libro La cofradía de San Martín de Hijosdalgos, Navegantes y Mareantes de Laredo, Apuntes para su historia, nos decía: el besugo llegó a ser tan abundante en estas playas que, unido a la circunstancia de ser de un tamaño algo superior al corriente Pagellus centroductus, mereció ser clasificado como una especie distinta de aquel y fue bautizada por el vulgo con el nombre de besugo de Laredo y por los naturistas con el de Pagellus cantabricus. Queremos que las pinazas que salen de nuestro cabildo a pescar besugo no salgan hasta un día después de San Andrés de cada año, porque salir antes nos ha mostrado la experiencia que en los puestos donde acostumbrábamos a pescar no se hallan, y caso de que se saquen algunos, son pequeños y sin sazón, y se venden muy mal, empezándose esta pesquería de besugo el día de San Andrés en adelante, hasta fin de febrero, que ordinariamente acaba. Seguro que nuestros hábitos gastroyentes se habrán percatado de que estas citas datan de años atrás, concretamente son del siglo XV y XVI. Pero aún hoy en día podemos constatar en una de las Biblias de consulta, la Gran Enciclopedia Larousse, al besugo de Laredo o Pagellus cantabricus como un pescado muy apreciado en la capital del reino en fiestas navideñas. Incluso el insigne periodista y escritor Julio Campa llegó a bautizarlo como el más madrileño de los pescados de mar. Sus carnes blancas y prietas las podemos cocinar con infinidad de recetas, pero yo ahora me quedo con una, la que preparaba mi madre con arroz, publicada en la revista Laredulín en enero de 2004.
Thank you.
Manuel María López Alejandre, ingeniero técnico y enólogo, articulista, conferenciante, 14 libros publicados, hijo y nieto de bodegueros, secretario del Consejo Regulador de Montilla Moriles durante casi 4 décadas. ¿Se me ha olvidado algo, Manolo?
Pues nada, se te ha olvidado 18 años secretario general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores, que también me dio trabajo a mí eso.
Seguro que sí. Todo esto y muchísimas cosas más, porque ponernos a hablar ahora de tu amplio currículum pues nos llevaría varios programas, y como no vamos a tener tiempo para todo eso, vamos a ir un poco a las preguntas, a las cosas que les interesan a nuestros gastroyentes. Y como siempre, a todos los entrevistados les iniciamos con una pregunta, pues voy a seguir contigo el mismo rito. Mira, Manolo, nosotros siempre a la gente que visita nuestra emisora les preguntamos que nos hablen de algún recuerdo de su niñez, de algún recuerdo de sabores, de aromas, algo que les evoque. ¿Tu niñez por dónde transcurrió?
Bueno, en un pueblo de la provincia de Sevilla, en Constantina, prácticamente entre la casa y la bodega. Pues yo desde salía de clase me iba a la bodega a echar una mano allí a mi padre, a mi familia, y las vacaciones exactamente igual, o sea que tengo fotos por ahí empujando un barril, porque tendría pues 3 o 4 años, no creo que estuviera más, siempre relacionado con el mundo del vino.
Siempre, o sea que los aromas ya, pues podríamos hablar siempre de aromas de bodega, aromas de vino.
Sí, de vino, de vendimia, porque yo me hacía cargo de un lagar. Con 12 o 13 años mi padre me decía, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y yo lo cumplía lo más rajatabla posible. O sea que siempre envuelto en aromas primarios, secundarios y terciarios, hablando en términos enológicos.
Pero bueno, luego ya digamos que casi toda tu vida profesional se ha desarrollado en la provincia de Córdoba y en el ámbito del Consejo Regulador de Montilla Moriles, que quizás algunos de nuestros gastroyentes, pues todo el mundo ha oído hablar del vino de Montilla, de los vinos de Moriles. Pero a mí me gustaría que nos explicases un poquito, con la brevedad que nos dan los minutos en la radio, los tipos de vinos básicos que hay, que se elaboran hoy en día bajo el amparo del Consejo Regulador.
Bueno, pues partiendo siempre de la misma variedad, de la Pedro Ximénez, prácticamente un 95%, pues se hace una gama que empieza en el fino y termina de la Montilla, en el Pedro Ximénez. Por medio que tenemos, son vinos finos que envejecen, que poco a poco van perdiendo la levadura, que se transforman en amontillados, los olorosos que siguen otra ruta, no es la crianza biológica y luego oxidativa, sino que es oxidativa desde el principio. Y por último, para mí, uno de los grandes vinos dulces del mundo, que es el Pedro Ximénez.
Esos serían, digamos, los 4 vinos básicos dentro del Consejo Regulador, pero además se hacen otros vinos, ¿no?
Sí, se hacen vinos blancos, bravo, no son cantidad de blancos jóvenes, pero no son, perdón, no son cantidades significadas. Se hace también porque, en fin, hay que atender un mercado más o menos local, que la gente lo pide, los vinos están buenos. Y en vez de comprarlo en otra denominación, pues mira, está en la palabra dentro del Consejo Regulador y se admiten vinos con lechos con Pedro Ximénez o con otras variedades que se cultivan en pequeñas cantidades y que, bueno, dan vino con 11 o 12 grados que son muy agradables para comer.
Y estamos hablando de vinos, pero tú sabes que nos has visitado ya en varias ocasiones, que nosotros aquí tenemos un alimento referencial. Cuando hablamos de gastronomía en Laredo siempre tenemos presente algo que tú conoces bien, que es la anchoa, y que me gustaría que nos aconsejases un vino de vuestra tierra, un vino de Montilla, que le fuese bien para degustar uno o varios, para degustar una de nuestras anchoas.
Bueno, yo creo que el compañero ideal es el fino. El fino es un vino que lo puedes tomar con aceitunas, que es una cosa muy, un maridaje difícil. Lo puedes tomar con boquerones en vinagre, que es otro maridaje difícil. El fino es un vino que tiene una capacidad enorme de maridaje con alimentos. Y con esas maravillas que tenéis ahí, que se llaman anchoas, maravillas, que yo he disfrutado ya en tantas ocasiones con vosotros, yo creo que el compañero ideal es el vino fino.
Es el vino fino, sí. Un vino fino que se consume en España, fuera de España. ¿Por dónde están vuestros clientes potenciales?
Bueno, el mercado del fino normalmente es español, fundamentalmente español. Andaluz, pero hay un mercadito también en el Benelux, hay un mercado también en Inglaterra. Francia tiene alguna zona que consume vinos finos también. Y ya sabes que tampoco hay producción para más, o sea que tiene, la producción es corta.
Uh-huh. Y uno de vuestros caballos de batalla con estos vinos del sur es el afianzar su presencia en las cartas de los restaurantes. ¿Cómo está ahora el tema este, Manolo, de la presencia de los vinos de Montilla Moriles en los restaurantes de nuestro país o de fuera de nuestro país?
Hay uno que está muy presente, que es el Pedro Jiménez. Uh-huh. El vino dulce Pedro Jiménez está muy presente como postre. Pero luego es difícil convencer, salvo que esté en Andalucía, convencer al que está sentado a una mesa ante un plato que tome fino en vez de tomar un vino blanco o tomar un tinto o un rosado. El fino es el vino de andaluz, de copeo, de bar, de barra, y en muchas ocasiones un vino con el que comemos. Pero sacarlo de aquí y proyectarlo en otras mesas es complicado, es difícil.
Es difícil.
Es una cultura, Ángel, de forma de consumir.
Sí, ¿y cómo ves tú el futuro de todos estos vinos? Plantémonos 25 años en adelante. ¿Cómo, sobre todo porque puedes sacar alguna reflexión de lo que has vivido 25 años atrás?
Yo creo que van a seguir en el mercado tal como está. En el caso de Jerez, por ejemplo, Jerez está aumentando mercado. El mercado de Jerez internacional es enorme. Y en el caso de Montilla, yo creo que el que va a estar ahí en los niveles que tiene ahora, un poquito más arriba, un poquito más abajo, porque tiene muchos clientes fieles. Y además porque él vino de muchísimas tabernas, de muchísimos bares, de muchísimos sitios donde vamos a tomar la copa, y tomamos la copa con el vino local. Va a Sanlúcar y la gente toma manzanilla, va a Jerez o al puerto y toman fino. Y aquí en el caso de Córdoba y los pueblos de la provincia, pues toman vino fino también. Uh-huh.
Bueno, antes cuando enumerábamos un poco todas tus actividades, hemos dejado una porque precisamente quería hacértela en una pregunta, digamos, es profeso, para que nos hablases un poco de ella, porque también eres presidente del Aula del Vino de Córdoba.
Sí, el Aula del Vino es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que está formada por 16 miembros, que son los mismos litros, como tú sabes, que tiene una arroba, vosotros llamáis cántara. Uh-huh. Nunca puede haber más de 16, y si alguno se va por algún motivo, pues entonces entra un socio nuevo. Tiene muchas actividades, acabamos de clausurar la muestra de vinos y aceite de oliva virgen extra, la cata de otoño, pero ahora empezamos con el concurso de ibérico de aceite, luego con los premios Mezquita de vino, que vamos a hacer el primero en Portugal, en Bella, y el segundo lo haremos seguramente en Córdoba. Empezamos un curso el 17 de enero, un curso de enología y cata, en el que participan vinos enólogos de toda España y vinos de toda España, y algunos de por ahí, un poco más lejos. Sí, tenemos una actividad incansable que nos tiene siempre ocupados.
¿Y todas vuestras actividades se desarrollan en Córdoba?
Bueno, por ejemplo, el 10 de marzo tenemos el concurso de los premios Mezquita de aceite, lo tenemos en Bella, en el Alentejo. Dentro de dos años el concurso de vino será en Lisboa. Luego tenemos viajes, visitas culturales. Yo creo que lo hemos recorrido media Europa. Nuestra última visita, que ha sido gratísima, ha sido a Sanlúcar de Barrameda, de mano de los de Gabriel Raya, padre e hijo, en la bodega Barrero. Nos movemos. Ahora tenemos otra pendiente a Dimove, una bodega clásica de la sarquía malagueña, que está en un sitio, un pueblo en Boclinejo, que es una preciosidad, y estamos viendo ahí esas viñas de ladera impresionantes, las mismas calles, por ejemplo, que tiene la Ribera Sacra, ¿no? Todas las labores hechas a mano, en fin, muy bonito. Esa visita será ya para el mes de enero, por ahí.
De viticultura y heroica, después, que llaman.
Totalmente heroica, Ángel. O sea, ahí no entra un mulo, ni entra, te hablo de estos niveles. En algunos sitios sí, pero en el resto las pendientes son tan fuertes que si sales rodando vas a fondo. Y la variedad principal, que es esa moscatel de ahí de Málaga, que es una maravilla.
Bueno, yo te voy a ir nombrando los vinos, Manolo, y vamos a ver si nos aconsejas qué alimentos podríamos tomar con estos vinos, porque yo sé que tú has dicho que en algunos casos son vinos de taberna, pero claro, el concepto que se tiene de taberna en Córdoba es siempre acompañar al vino con algún alimento sólido, eso es evidente, y yo he podido disfrutar de, además, con tu grata compañía en algunas de las numerosas bodegas que hay de las tabernas que hay y bodegas que hay en Córdoba, y siempre se acompaña de algún alimento, ¿no? Cualquier tipo de vino. Por ejemplo, el fino. ¿Con qué se puede tomar o con qué se toma por Córdoba? ¿O podríamos tomarlo por aquí, por Laredo también?
Sí, bueno, pues una de las cosas que se pone normalmente siempre con una copa de fino es aceituna.
Aceitunas.
Aceitunas aliñadas de una forma u otra, que a la aceituna no le puedes poner un tinto ni le puedes poner otro vino blanco. Sin embargo, la capacidad del vino fino, que incluye la manzanilla también, la capacidad de esos vinos para unirse con una aceituna es perfecta. O sea, es la novia perfecta del vino fino, la aceituna.
La aceituna.
De ahí a unos boquerones, de ahí a un pescado frito, ahí a unos calamares, un poquito de jamón, cualquier queso. Pues ahí tienes toda la gama.
Y por ejemplo, con un amontillado.
La comida ligera.
Con un amontillado, ¿hacia qué alimentos nos podríamos derivar?
El amontillado es un vino filosófico, un vino profundo. Yo creo que casi mejor no acompañarlo con más personas de las que se lo está bebiendo. Estoy hablando de beberlo en soledad. Almendra, algún queso muy muy curado, muy potente. El amontillado es un vino enormemente potente y para equilibrarlo necesitas un plato, un jamón muy bien curado. Es potente, y esa potencia la tienes que equilibrar con un alimento más o menos que tenga las mismas cualidades.
¿Y con el oloroso? ¿Qué plato nos atreveríamos? ¿Algún guiso o alguna cosa?
Bueno, el oloroso le va perfectamente al rabo de toro, por ejemplo. Ajá. Que es un guiso fuerte. Le va muy bien. Va bien con sabores potentes, con sabores muy fuerte. Y el rabo de toro, que es una especialidad cordobesa, además, prácticamente, bueno, se hace en todo el mundo, pero aquí tenemos el origen, quizás. Le va perfectamente, pero vamos, te lo puedes tomar también con una fave que quedará muy bien, acompañando a la fave con un oloroso bueno.
Y ya por último, el PX, nos decantamos
porque el PX estamos casi como la montillada, para tomarlo solo. El pequi le puedes poner un foie, le puedes poner un buen queso, le puedes poner chocolate. Pero vamos, ¿por qué va a marear el sabor inigualable de un buen Pedro Jiménez con otro alimento? Yo, sorbito a sorbito, lo tomaría solo.
Sí, yo sin embargo, fíjate que ahora que has hablado de los quesos, yo cuando has venido a nuestra tierra, a Cantabria, te he visto tomar el Pedro Jiménez con uno de nuestros quesos. Con los quesos azules, el Picón, Vejez, Tres Viso.
Va perfectamente. un acompañante, no he caído yo en recordar esos que son vuestros magníficos, sí, y singulares. Es un acompañante perfecto, lleva toda la razón.
Yo te recuerdo incluso haciéndonos hasta alguna pasta, mezclando los dos productos.
Yo algunas veces he tenido unos atrevimientos gastronómicos tremendos, y yo creo que sale muy bien esa pasta de Sariá. Estuvimos probando el Laredo, además, esa pasta, y recuerdo que estaba buenísimo.
Sí, podemos dar fe de todo ello. Bueno, Manolo, el tiempo ya de la entrevista se nos acaba, pero a mí me gustaría que nos recordases un poco desde la distancia, tú que has sido, pues en los últimos 25 años, un asiduo visitante de nuestro pueblo, has estado en diversas ocasiones y nos conoces bien, desde esa distancia que muchas veces acorta los afectos y nos sirve para saber que existimos y para recordar muchas cosas. ¿Qué recuerdos podrías transmitir tú a todas las personas que nos escuchan en la radio de que tienes de Laredo? ¿Qué es lo que a ti se te ha ido, que te has llevado a Córdoba? ¿Qué imágenes gastronómicas o de la cultura?
Aparte de la belleza de Laredo, que es un pueblo maravilloso, tanto la parte litoral como la Puebla Vieja. Aparte de esas casonas, es la amabilidad, el cariño, el afecto que dispensáis a los que vamos por allí, que procedemos de otra zona con cultura distinta, con forma de ser distinta. Yo ahí me encuentro en mi casa, y cuando llevo mucho tiempo, que ya llevo años sin ir a Laredo, pues me entra una morriña tremenda. Así que, Ángel, te pongo en bandeja que si te ocurra algo que podamos hablar de Andalucía en Laredo, y nos vamos para arriba con muchísimo gusto.
Pues tomamos nota, y yo te aseguro que no va a pasar mucho tiempo para que podamos disfrutar de tu presencia en Laredo, que ya sabes que siempre ha sido bienvenido y siempre nos resulta tremendamente grata. Y sintiéndolo mucho, Manolo, nos tenemos que despedir con un hasta pronto. Y darte las gracias por tu tiempo aquí en nuestra emisora. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a vosotros, y aquí en Córdoba tenéis vuestra casa.
Muchísimas gracias, Manolo. Hasta pronto.
Un fuerte abrazo.
Brotherhood of man.
imaginemos un viaje por tierras castellanas. Imaginemos en esta ocasión un viaje al norte de Palencia. Vamos en busca del arte románico, tan presente por estos lares. En primer lugar, yo os recomiendo visitar el monasterio de Santa María la Real, en Aguilar de Campó, centro neurálgico del románico palentino. Más tarde nos podremos dirigir a Olleros de Pisuerga para ver algo completamente distinto, concretamente para descubrir la iglesia rupestre de los santos Justo y Pastor. Pero pronto se va acercando ya la hora del condumio y para no salirnos de la zona nos vamos a ir a Salinas de Pisuerga, más concretamente al restaurante Escaramujo, donde Moritz Saladín, antiguo alumno de la Escuela de Hostelería de Laredo, nos deleitará con sus exquisitas elaboraciones. La trucha, las setas, la caza de temporada son productos que, junto a las tempuras, las algas y el bacalao, ayudan a confirmar una cocina sabrosa e interesante a poco más de hora y media de Laredo. A la vuelta, si la tarde es larga y nos quedan ganas de ver otra joya, esta ya en Cantabria, podemos parar en Cervatos, poquito antes de llegar a Reynosa, y disfrutar una vez más con la simple belleza del románico. Os recuerdo, queridos gastroyentes, que tanto para visitar las iglesias como para el restaurante es casi obligatorio reservar con antelación. Y la próxima semana, concretamente el jueves 8 de diciembre, la 17ª edición del Día Mundial del Respigo. La Cofradía del Respigo nos invita a todos a una degustación popular de respigos en la Plaza del Mercado. Nos dicen que estamos todos invitados. Y más cercano en las fechas, aunque un poco más lejano en el lugar, Santander Foodie, en la Plaza Alfonso XIII de la capital cántabra, mañana sábado y el domingo, día 4, diversas actividades. En concreto, mañana, talleres infantiles de decorados con galletas navideñas. Esto a las 11 de la mañana. A las 12, Sergio Bastar, Las Verduras del Mar. Y por la tarde, a las 8 y 10, Begoña Rodrigo, Los Humildes de la Cocina. Ya el domingo volveremos a repetir con diversos talleres gastronómicos y un plato fuerte. A las 2 menos 20, el cantante Víctor Manuel, el cantante Víctor Manuel, junto con Nacho y Esther Manzanos, dos biestrellados con la guía Michelin, cocineros de pro en Asturias, nos deleitarán con sus preparaciones gastronómicas. A todo ello se puede acceder de forma gratuita. No lo olvidéis, en la Plaza Alfonso XIII de la capital de Cantabria, sábado 3, domingo 4, Santander Foodie. Y la semana pasada yo creo que ya os comenté algo de que íbamos a comenzar ya con algunos pequeños gastroconsejos navideños. Las navidades están muy cerca, más cerca de lo que nos pensamos muchas veces, y ya hay alguna cosa que ya podemos ir adelantando, concretamente el pescado y el marisco. Mi consejo, y debido fundamentalmente a la carestía de estos productos en las fechas navideñas, es que vayáis adelantando las compras. Hay productos como los besugos, los jargos, los reyes, las lubinas, las corvinas, que las podemos comprar y congelar. Siempre os recomiendo congelarlas sin limpiar, con sus escamas. Otro tanto podemos hacer con esos mariscos que nos gustan tanto, como las quisquillas, langostinos, nécoras, Hay otros que evidentemente no nos van a permitir esta congelación, como son las ostras, pero vayamos por partes y eligiendo lo que sí podamos destinar a nuestro congelador. Ah, y un consejo. Lo mismo a la hora de preparar este pescado que los mariscos, procurad hacerlo siempre de manera que los cocineros o cocineras no tengan que estar levantándose de la mesa. Los pescados al horno, los mariscos cocidos. Y nos vamos no sin recordaros que nunca olvidéis que arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós, muchas gracias por escucharnos. Adiós.